presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el doctor Francisco José Lloreda. Es que su gremio ha calificado de inaudito, de insólito, realmente el cambio de política y de decisión del gobierno del presidente Santos en torno a la expedición y posterior revocatoria de la licencia que se le había concedido a la multinacional UPCOL para la exploración en la serranía de La Macarena, cuando sintió la presión de la opinión pública. Doctor Kiko Lloreda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, es un gusto estar con usted, con Darcy, Erika, Luis Carlos y con la gran audiencia de Caracol.
Bueno, señor, es que duros ustedes o claros, como tiene que ser.
Darío, claros, y claros en dos aspectos. El primero, el de carácter ambiental, y el segundo, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica del país. Si me permite, Darío, hago unos breves comentarios sobre estos dos aspectos.
Por supuesto, doctor Lloreda.
Gracias, Darío. En lo ambiental, ¿por qué, Darío? Porque creo que se partió de dos premisas falsas. La primera premisa falsa es que la actividad petrolera, per se, que usted conoce, causa daño ambiental, cuando lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos, pues esta es una actividad que se desarrolla con mucho rigor, bajo estándares internacionales, y que no causa perjuicios al medio ambiente. Y la segunda premisa falsa en lo ambiental es que se difundió básicamente la idea de que lo que venía hacia adelante, que eran unos pozos exploratorios, que eso iban a causar un daño en la zona de la Macarena, a los parques naturales que ahí están, a las fuentes hídricas, al propio Caño Cristales, cuando lo cierto es que este está a 68 kilómetros de distancia del bloque, que es más o menos la distancia en línea recta desde Bogotá a Villavicencio o de Bogotá a Napoima. Entonces, infortunadamente, se partió esas dos premisas falsas. Se terminó difundiendo en las redes sociales una imagen de una foto bellísima de Caño Cristales, señalando que ahí se iba a adelantar actividad petrolera, y por supuesto eso generó un gran rechazo, cuando la verdad era que era una imagen totalmente engañosa y falsa. Y los hechos prueban, además, lo que le señalo sobre la actividad petrolera. Fíjese que se generó una gran inquietud de si iban a realizar actividad sísmica en la zona, en fin. Pero lo cierto es que la actividad sísmica se adelantó en la zona en el año 2009, y esto con todo el acompañamiento de las autoridades nacionales, regionales, la propia Cormacarena, y eso no causó ningún impacto ambiental. Entonces, lo primero, una gran desinformación sobre en lo ambiental, que nos condujo finalmente al segundo punto, que es el de la inseguridad jurídica.
Sí, hablemos de la inseguridad jurídica entonces, doctor Lloreda.
Gracias, Darío. Darío, es muy importante que los oyentes entiendan lo siguiente. La decisión de adelantar actividad exploratoria en la Macarena o en cualquier parte del país no es una decisión de una empresa. Es decir, no es que de manera caprichosa una empresa nacional o extranjera decida explorar en un lugar o en otro. Esa es una decisión del Estado colombiano, que a través del gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, básicamente lo que hace es que identifica unas áreas que lo denominamos básicamente bloques, y en la medida en que no tengan restricciones, entonces las ofrece para que vengan las empresas a hacer exploración. Eso es lo que ocurrió básicamente. La NH hizo una oferta de bloques, los promocionó a nivel nacional, internacional, se adelantó un proceso de subasta pública. En la subasta, pues la empresa UPCOL, pues básicamente, pues presentó una propuesta y se la adjudicó ese bloque, se suscribió un contrato con la NH, la empresa adquiere obligaciones, y eso inició básicamente en el año 2008. Durante todo este tiempo, pues en Colombia hemos tenido varios ministros de minas, varios directores de la NH, varios directores de Cormacarena, pero básicamente hay una institucionalidad que es la que iba permitiendo que el proceso pues fuese avanzando. Y lo que ocurrió básicamente es que en el marco de esa reglamentación, de esas normas, de esas instituciones, pues la empresa solicitó, luego de hacer la sísmica, una licencia ambiental, básicamente para poder verificar si es cierto o no que en algunas partes podría haber hidrocarburos. derivado de la información que salió de la sísmica. Y esa fue una licencia que tomó 4 años y 9 meses. 4 años y 9 meses, Darío, entre otras...
O sea, 5 años. Zona, o sea, tardó 5 años.
Eso es otra discusión, pero eso es absurdo. Y en parte tardó todo ese tiempo, Darío, porque, digámoslo con mucha franqueza, si bien, pues, esa es una, es decir, es una región bellísima en nuestro país y con una un gran valor ambiental, un gran santuario, pero también es un gran santuario de las FARC. Y por eso, pues, fue muy difícil, básicamente, por ingresar, hacer las actividades, y eso se logró gracias al acompañamiento de la fuerza pública. Pero, ¿qué terminó ocurriendo, Darío? Que una licencia que toma 4.9 años en tramitar, en un día, dos días, básicamente, se termina reversando, se termina revocando, y con unos argumentos que, con todo el respeto, pues, son totalmente deleznables y frágiles. Y esto, pues, crea un precedente muy complicado para el país, y por eso, pues, hemos señalado que eso no puede ocurrir. Es decir,
doctor Lloreda, pero digamos, empresas... ¿cuánto tarda en general, por parte de la ANSA, de la ANLA, estudiar un recurso de revocatoria?
Usualmente toma unos 8 meses, Darío. Por eso, cuando...
Y aquí se tomó en un día.
En un día. Es decir, 3 argumentos. Presentó la ANLA en esta oportunidad para revocar lo que una semana antes defendía con toda razón, y defendía porque estaba muy bien sustentada la licencia ambiental. Lo primero, sí, que dice que la licencia no estaba ejecutoriada. Eso sí, eso es cierto, digamos, y para los abogados, pues eso es así. ¿Y por qué? Porque todavía no se han vencido los plazos para presentar los recursos de reposición pertinentes. Eso es cierto. Pero terminó básicamente presentando un tercero interviniente, que no tenemos conocimiento quién es, un recurso de reposición a última hora, y ese recurso de reposición, cuyos argumentos tampoco se conocen, en un día, pues básicamente dan pie para que se termine revocando una licencia. Es decir, sí, lo que tomó 4.9 años de estudio de impacto ambiental, manejo ambiental, audiencias públicas, opiniones a favor inicialmente de Cormacarena, luego en contra, y todo tipo de análisis, pues terminó básicamente en un día, pues un recurso que se realiza hundido, pues básicamente revocándose una licencia.
Sí. Pero a ver, doctor Lloreda, queda uno como loco, porque es que resulta que conocemos de unos informes, no uno, varios informes de Cormacarena, exactamente, que dicen y hablan de un, o sea, de un daño ambiental, claramente, y según los estudios, y se supone que ellos son los especialistas, se supone que ellos son las personas que han estado al tanto viendo todo lo que puede pasar, y ahora usted nos dice que no, que es una mala información y que no va a haber ningún tipo de daño ambiental.
Así es. Cuando uno examina el caso, uno encuentra incluso la participación de Cormacarena en el proceso desde muy temprano, inicialmente en el año 2010, básicamente con un concepto favorable, luego básicamente indicando que estaban trabajando lo que se conoce como el plan de manejo del distrito de manejo integral de la Macarena, y hay opiniones sin duda alguna a favor y en contra, pero ahí es donde le corresponde a la ANLA como autoridad nacional, pues básicamente valorar los argumentos en todo sentido y tomar decisiones. Es decir, cuando una empresa le presenta a la ANLA una solicitud de licencia ambiental, no es para que diga que sí. Es decir, la autoridad puede perfectamente negarse a decir no, pero o decir sí con muchísimas restricciones, que es lo que hizo en este caso, aunque pues poco, digamos, se ha profundizado en eso. Entonces, es cierto que hay distintos pronunciamientos y le correspondía básicamente a la ANLA pues valorarlos. Ahora, ¿qué termina ocurriendo también, que es lo que genera inseguridad jurídica? Es el plan de manejo al que yo hacía referencia, porque contrató Cormacarena, es un plan de manejo que, si mal no estoy, se inicia a trabajar en el año 2013, al parecer se concluye en el año 2015, pero termina un poco como guardado, engavetado. Es decir, lo adoptan por una resolución, pero de acuerdo con la ley, pues debe estar publicado en el Diario Oficial para que tenga efectos jurídicos. yo no sé por qué durante todos esos meses ese plan básicamente, digamos, no cobró vida jurídica. ¿Qué error o qué pasó en Cormacarena? Pero lo cierto es que al momento de definir la licencia ambiental, pues ese plan, digamos, pues no tenía de validez jurídica.
Oiga, ministro, doctor sí, Lloreda, por favor, es que uno lo confunde cuando estaba el ministro de Educación. Una pregunta. Nadie está explorando en este momento en Colombia, por razones conocidas, de la caída de los precios del crudo, entonces no es rentable, etcétera, etcétera, con unas consecuencias hacia el futuro en cuanto al agotamiento de las reservas del país enorme, porque una cosa es entre la exploración y a encontrar nuevos pozos y que sean productivos, etcétera, tarda algunos años. ¿Usted sabe si UPECOL iba a iniciar actividades de exploración en los próximos días o en algún momento mucho más adelante?
Darío, dos comentarios. El primero es que UPECOL, básicamente lo que tenía previsto en el marco de la licencia, es en los próximos años, porque es un proceso gradual, eso no se hace de la noche a la mañana, adelantar lo que se llaman pozos exploratorios, es decir, básicamente para verificar si donde cree que hay hidrocarburo atrapado lo hay o no, y la única manera de saberlo básicamente es haciendo un pozo de perforación exploratorio de carácter vertical. Esos pozos están totalmente inventados, Darío, es decir, la probabilidad estadística de que un pozo de esos tenga una filtración o un error es mínima. Luego lo siguiente, es mayor la probabilidad de uno fallecer en un accidente aéreo a que haya una filtración de un pozo. Entonces eso está inventado, es lo que ellos tenían previsto hacerlo dentro del estudio de manejo ambiental, con todo el rigor. Es una empresa que lleva 19 años en Colombia y por eso han señalado que se sienten un poco frustrados, porque ellos pues llevan 8 años en este proceso, adelantando todo el proceso de subasta, todo el proceso de hacerse el bloque, de adelante montar equipos en Colombia, hacer inversiones, adelantar la sísmica, luego le des la licencia ambiental y de un momento a otro, pues básicamente entonces, pues termina siendo revocado. Entonces, es lo que ellos tenían previsto hacer, esa es la realidad, pero pues no lo van a hacer, claramente. Pero esto, como usted lo dice, Darío, lo que genera es una gran incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque hay empresas que dicen, oiga, yo, ¿cómo me va a meter en Colombia?
Doctor Lloreda.
Y corro el riesgo en que en un momento dado, cumpliendo todos los procedimientos, todos los requisitos, de un momento a otro, de un plumazo, pues básicamente revoquen una licencia ambiental.
Doctor Lloreda, lo escuchamos con atención y usted utiliza ilustraciones que utilizan los académicos y que utilizan los políticos, que muchas veces son muy acertadas. Usted dice que hay más posibilidades de un accidente aéreo que un desastre ambiental. Una comparación de esas es la que ha llevado al enfrentamiento, comillas, entre Juan Carlos Echeverry y el profesor Vanegas. Y en el fondo de esa discusión de ovnis y demás está la realidad sobre si la sísmica seca ríos. Quisiera saber su punto de vista sobre ese tema en específico y si sabe algo más del profesor Vanegas y por qué en el pasado él ha sido tan fuerte asegurando algo que, según otros expertos, no es verdad.
Tres comentarios. Cuando hago referencia a, digamos, a un ejemplo de carácter estadístico, no es en cuanto a la posibilidad de un daño ambiental, estoy hablando de la probabilidad de que exista una filtración en un pozo exploratorio, que eso, es decir, es ínfima, casi inexistente. Lo primero. Lo segundo que quería señalar básicamente es que infortunadamente, a lo largo y ancho del país, se ha adelantado una campaña de desinformación gigantesca sobre la actividad petrolera, y entre ellos la sísmica. Al país se le ha vendido la idea de que la sísmica se acaba con las fuentes hídricas, que la sísmica básicamente, digamos, genera una cantidad de impactos ambientales, y eso es totalmente falso. Además, le digo, incluso en varias regiones del país se le ha dicho a la gente que la sísmica es la responsable o fue la responsable, por ejemplo, de la muerte de los chigüiros, y eso fue totalmente falso. Entonces, Eso es falso, eso es totalmente falso. La sísmica, para quienes me están escuchando, es equivalente más o menos como a una ecografía, que a través de unas detonaciones controladas, básicamente, entonces se generan unas ondas que captan unos sensores para poder como tomar una fotografía de las formaciones geológicas para ver de pronto dónde dónde hay hidrocarburo atrapado. Entonces, no es cierto que la sísmica seque las fuentes hídricas, eso es absolutamente falso. Mencionaron los chigüiros casi unos años, de una manera similar a lo que ha ocurrido ahora, se pretende echar la culpa a la industria petrolera, y el país olvida un poco, y es que el uso de agua por parte de esta industria es mínimo comparado con otros sectores. Más o menos, si la memoria no me falla, alrededor del 57% del recurso hídrico del país que se utiliza, lo utiliza la agricultura, la ganadería, pues, y tiene sentido. Le sigue básicamente con un 15% la generación de energía a través de hidroeléctricas, sigue con un 2% el consumo humano, y la industria petrolera, el recurso hídrico que utiliza en Colombia es del 0.2%.
Ahí está, muy claro y concluyente, el presidente de la Asociación Colombiana de Hidrocarburos, Francisco José Lloreda, en Caracol. 728.